Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenos días, una vez más Voces y Regiones de Boyacá le da la bienvenida a todos nuestros radioescuchas a esta hora a través de 98.3 FM. Quien les habla, Viviana Gaitán, y en la mesa de trabajo nos acompaña Tatiana Preciado, Nelly López, Eduardo Vargas, Alfonso García y en máster William Parra. Les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Voces y Regiones Boyacá, en Twitter como Voces y Regiones B o el número celular 312-459-0687. Bienvenidos. En la emisión del día de hoy vamos a tratar el tema de espacios públicos, donde nuestro compañero de mesa, Lenín López, se ha encargado de hacer la entrevista al concejal de Tunja, Pedro Pablo Salas, quien tratará con mayor exactitud y detalles este tema que nos involucra a toda la ciudadanía de la ciudad de Tunja.
Muy buenos días, estamos con el concejal Pedro Pablo Salas. Hoy el tema es sobre espacio público en la ciudad de Tunja. Concejal, muy buenos días y díganos cómo está Tunja a nivel de espacio público.
Tunja a nivel de espacio público ha venido teniendo un tratamiento de regulación por parte del municipio. Esto por la presión que hay sobre nuevos vendedores que quieren llegar a la ciudad, porque es prácticamente la única alternativa que queda de empleo en Tunja, la informalidad. Por consiguiente, hay mucha presión sobre los espacios públicos para ser ocupados en actividades de economía informal. Pero la administración pues ha venido generando aquí unas políticas que buscan más una focalización de prevenir nuevos ingresos a través de un control policivo del espacio público en la ciudad.
Este espacio público o este grupo de vendedores, mirando desde un punto de vista de derechos humanos y mirando un punto de vista de derecho de movilidad de las personas, ¿cómo han manejado las entidades públicas, especialmente el Consejo, este tema?
Bueno, el Consejo pues hace un control sobre aquellos malestares que puedan generarse por denuncias de los ciudadanos sobre el tema de invasión de espacio público. Y también le pregunta a la administración qué está haciendo para resolver este tema de orden social, en el sentido de crear una alternativa para que la gente pueda ir saliendo del espacio público, de los andenes, donde tienen ubicadas sus actividades comerciales. Eso es lo que hace el Consejo, y valorar unos acuerdos que hay entre las asociaciones de los vendedores y el municipio, en el sentido de unos acuerdos de autorregulación y unos acuerdos de coordinación para efectos de que el espacio público no se vea muy afectado, ni los derechos al trabajo de los vendedores también con acción del Estado se pueda ver afectado. Entonces, nosotros básicamente hacemos un seguimiento a este acuerdo administrativo, administración y organizaciones sociales de vendedores ambulantes.
¿Cuántas los vendedores en Tunja están organizados?
Sí, los vendedores están organizados. Ellos tienen aquí los vendedores tradicionales de productos perecederos, batán, etcétera. Están organizados en una cooperativa que se llama Covename, agrupa 180 personas. Hay otra cooperativa que agrupa otro número que es muy importante, que están ubicados en sectores como colegios, instituciones hospitalarias, etcétera, que agrupa alrededor de 100, y hay otro grupo que está organizado a través de la venta de lo que son minutos de celular, que se llama Soventel, y aproximadamente agrupa a 150 familias. Bueno, son más o menos unas 400 personas que están hoy agrupadas en distintas asociaciones.
También cambiando, bueno, en el mismo tema, también vemos esto de espacio de zonas seguras. A veces vemos cómo, en vez de solucionar el problema de habitante de calle, vemos cómo los sacan y cómo los, en vez de hacerle programas de acción, los están sacando y los están distribuyendo. O sea, ya el habitante de calle ya está por todas las calles de Tunja, por decir así. ¿Usted ha sabido algo de esto? ¿Ha tenido conocimiento de esto?
En Tunja no ha habido nunca una política de tratamiento de este fenómeno del habitante de la calle, que aún en la ciudad no es tan fuerte, pero sí tiene una relevancia. Aquí varias administraciones, inclusive algunos sectores políticos, han utilizado la habitante de la calle como bandera política para llegar a los consejos. Pero en términos reales no hay presupuesto para el habitante de la calle, no hay una política de hogar de paso o un programa de rehabilitación, tampoco hay una estrategia de darle un tratamiento distinto al exclusivamente represivo y excluyente, que es lo que siempre se hace en Tunja con el habitante de la calle. Tal manera que es un fenómeno muy maltratado, y el habitante de la calle en Tunja, pues, sin ser tan numeroso, sí es humanamente muy, muy doloroso su exclusión por parte de la política pública y del presupuesto de la ciudad focalizado a esta población vulnerable.
Hablando de espacio público y de todas estas políticas sociales, el anterior alcalde hizo unos andenes ampliando más, por decir, el sentido peatonal, la peatonización de algunas vías. Tunja, con base en esto, ¿mejoró, empeoró o esa no era la forma?
Tunja ha tenido una política de peatonalización que, en mi criterio, es correcta. Hay que darle espacio al peatón. Tunja es una ciudad que, por su misma condición física, por su mismo carácter patrimonial y por ser una ciudad que tiene un particular sentido histórico, ha sido construida más para una ciudad que debe caminarse, especialmente el centro histórico, que para los vehículos. De tal manera que la peatonalización del centro histórico es una política que es correcta. Igual tiene que darse una peatonalización de accesos a servicios educativos como colegios, universidades, donde mucha de esta población utiliza más el desplazamiento a pie que en automóvil. De tal manera que el sentido de la peatonalización es correcta. Ya hay otras discusiones alrededor del tema financiero, todo el tema de corrupción que estuvo alrededor de estos contratos, pero es otra discusión. Pero en tal como política pública es correcto la peatonalización.
Bien, por ejemplo, ¿qué es más importante, el derecho al trabajo en un espacio público o el derecho a la movilidad?
Ambas son condiciones importantes constitucionalmente. El artículo 82 defiende y le da prelación a dos derechos que son fundamentales. Imagínense, el derecho a trabajar es un derecho que es fundamental, en el sentido de que es asegurar el alimento de las familias que van a la calle a buscarse la vida. Pero igual es muy importante que los ciudadanos tengan derecho a desplazarse en condiciones de seguridad, y por consiguiente es un conflicto muy profundo en sociedades que tienen unos problemas estructurales como los nuestros, donde hay desarmonías, donde hay desajustes sociales y parte se expresa en el sector informal. Entonces aquí tiene que haber una política muy clara del Estado para reubicar y liberar espacios públicos en el sentido de dar un tratamiento humano a este fenómeno de la informalidad.
¿Qué proyectos ha venido liderando ustedes del Consejo para que se amplíe estos espacios públicos y el mejoramiento de la convivencia en la ciudad de Tunja?
Nosotros hemos hecho a través de las cooperativas unos aportes en el sentido de proponer mercados populares en procesos de reorganización, donde haya un concepto entre mercado, entre inclusión social y desarrollo urbano, respetando las normas urbanísticas, para liberar espacios en las calles. Sin embargo, no hemos tenido eco en las administraciones porque no han dejado el presupuesto para una verdadera política de reubicación en condiciones de dignidad que implican invertir en infraestructuras. Si estamos hablando de plazas de feria o estamos hablando de mercados artesanales, etcétera, requieren unas logísticas donde el municipio debe hacer un esfuerzo para que estas familias se reubiquen, pero hasta el momento pues nos hemos quedado un poco batallando solos con estas ideas. No hay voluntad política de las administraciones para acometer un tema de fondo en esta materia. Por consiguiente, pues vamos a seguir insistiendo en el tema y en el tema de la autorregulación para evitar muchos impactos con la invasión de vendedores ambulantes en las vías.
Claro, por ejemplo, ya casi para terminar esta interesante charla, algunas de las plazas públicas, por decir, el Bosque de la República, han venido mejorando en el sentido de la seguridad, pero en un sentido más como de propiedad, más como ese sentir boyacense, se han venido abandonando estas plazas públicas. Algunas de ellas, por ejemplo la Plaza de San Ignacio, vemos que a veces la cogen como letrina y no hay ese sentir ciudadano. ¿Qué consejo le da a los ciudadanos de Tunja, y en especial a la gente de Tunja, para que quiera un poco más estos espacios públicos e históricos de esta ciudad?
Sí, yo creo que ha sido más una falta del mismo municipio de mandar un mensaje de uso adecuado de estos espacios, crear un incentivo también para que el ciudadano los reconozca, los valore y los aproveche en un buen uso. Creo que un poco el mal ejemplo viene por el abandono en que se encuentran estos escenarios, en que no se les ha dado esa importancia como vitrinas de promoción de lo que es nuestra ciudad en un legado turístico, arquitectónico, colonial, etcétera. Y por consiguiente el ciudadano desconoce la importancia de estos espacios públicos. Tiene que haber una nueva actitud para volver a que el ciudadano entienda que estos son escenarios de vida, de encuentro, de la ciudad, donde se construye ciudad, en espacios donde se puede dialogar, donde se puede hacer una cantidad de ejercicios que reivindiquen esto como espacios de todos. Así como están abandonadas las plazas, están abandonados los parques, están abandonadas las vías, de tal manera que aquí es una nueva cultura ciudadana que se debe dar a través de procesos de profundización, de volver a redimensionar esta importancia que tienen estos espacios que nos pertenecen a todos y a todas en la ciudad de Tunja y a nuestros visitantes. Entonces es una tarea y nosotros creemos que ahora que se está revisando el plan de ordenamiento, etcétera, esperamos que el alcalde actual involucre un nuevo concepto ciudadano y le dé una redimensión a estos espacios que nos pertenecen a todos.
Bueno, y por último, concejal, un mensaje para esa juventud, para esa gente que quiere escucharlo desde un punto de vista más social, pues decir así, que esa nueva gente que está saliendo a las calles a vender sus cosas porque no tiene otra opción. ¿Cuál es ese mensaje para ellos?
Mensaje a la juventud es de mucha resistencia, de mucho estudio, de mucha cualificación, porque finalmente nuestros jóvenes tienen hoy bastantes tareas que no han podido cumplir las generaciones que están pasando por este país, por esta ciudad. Y entonces el mensaje es construir desde la tolerancia, desde las nuevas ideas en materia de democracia, superar cualquier vicio de indiferencia y avanzar en un pensamiento humanista, que eso incluye no solamente lo físico, sino que incluye la relación con el otro. Y en ese sentido creo que los jóvenes en Tunja están llamados a jugar un papel protagónico en la transformación de una realidad que los está excluyendo. Tunja es una ciudad donde el 78% de su población son menores de 30 años, de tal manera que es una ciudad joven y se tiene que construir pensando en una ciudad de jóvenes, y en esto no se ha tenido esa política en Tunja. Por consiguiente, creo que ellos van a tener que ocupar muchos espacios políticos, como son las mismas corporaciones, como el Consejo, la misma alcaldía, y copar esos espacios para darle un nuevo, una nueva dimensión a unas inclusiones sociales donde ellos sean los que determinen lo que va a ser la Tunja del presente y del futuro.
Bueno, concejal, muchas gracias. Y hemos terminado acá con el tema de espacio público en la ciudad de Tunja.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Y bien, estamos hablando de espacio público. Compañeros, buenos días. Planteándolo de la entrevista con el concejal Pedro Pablo Salas, él habla principalmente de tres organizaciones o cooperativas de vendedores ambulantes, de las cuales están las de los minutos, están las de los vendedores de dulces y otros oficios que yo, que puede ser ventas de cinturones, de bisutería, ¿cómo se llama eso?
Bisutería,
y que el Consejo Municipal y principalmente la Administración ha venido adelantando acciones en las cuales en algunas esquinas de la ciudad de Tunja se ve con mayor claridad este problema, principalmente para los vendedores ambulantes que no están asociados a estas cooperativas. Ahora bien, desde la administración del ingeniero Montejo,
Arturo Montejo,
exalcalde de Tunja, él no critica la cuestión de los andenes, sino que él critica principalmente la corrupción que hubo tras de estos trabajos que se hizo. Entonces, el planteamiento para hoy, para nuestro pequeño debate, es que la ciudadanía de Tunja no entiende bien lo que es espacio público. A veces ataca mucho al vendedor ambulante, y ahí es donde se ve el problema del derecho al trabajo, pero también el derecho a una libre, ¿cómo se dice? A una libre movilización, sí.
Entonces, pero ahí, perdón, Lenin, hablando de que la gente no respeta sus espacios públicos de los vendedores, hay que tener en cuenta que también son los mismos vendedores quienes no respetan el espacio público como tal de la ciudad. En este caso, los vendedores, hay vendedores que no tienen sus límites, ¿no? Estamos hablando, nos hablaba el concejal que, bueno, hay un proyecto, unas propuestas donde se va a establecer estos espacios directamente para los vendedores, pero hay vendedores que se saltan esos espacios y que nos vemos afectados, ya la ciudadanía se viene afectada, se invadidas las calles, eso ya es una invasión del espacio público por parte de los vendedores, que no se respetan, ellos no respetan esa línea de trabajo que se les está dando.
Existe algo que considero importante para que podamos analizar, y es: el espacio público no se limita única y exclusivamente a los vendedores ambulantes o no. De hecho, es una de las problemáticas que se aborda al momento de analizar el tema de espacio público. Sin embargo, Lenin lo mencionaba con anterioridad, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja se tuvo en cuenta la redistribución de las zonas de acceso y obviamente de las zonas peatonales, no solamente en el centro histórico, sino también en otros barrios de la ciudad. A este respecto es necesario reconocer que hubo una gran recuperación de espacio público e iniciativas, por ejemplo, que se echaron atrás en el caso de la construcción de la Glorieta Muisca, que la proyección en planos implicaba la eliminación de una gran parte de lo que es la plazoleta Muisca, un emblema no solamente del espacio público de la ciudadanía, sino también un emblema de la historia cultural de la ciudad. El tema de los vendedores ambulantes, por tanto, requiere una atención. Aquí, digamos que convergen muchas iniciativas, entre ellas las que menciona el concejal Pedro Pablo Salas, que son buenas pero no son suficientes, en la medida en que la atención al espacio público no debe orientarse solamente a si se reconoce el derecho al trabajo o no a un grupo de personas. Hay que hacerlo, pero también hay que hacerlos en unas condiciones de dignidad, y lo cual se vuelve conexo con una problemática mayor que tiene que ver con el desempleo y con el tema de el trabajo informal en la ciudad. Digamos que todo debe ser una integralidad. Hablar de espacio público implica el reconocimiento a las condiciones laborales, pero no cualquiera, ¿sí?, sino reconocimiento a condiciones laborales en dignidad para cada uno de los habitantes de nuestra ciudad. Yo considero que el tema central, que también debe ser propuesta para analizar en el Consejo, no es tanto cómo ubicamos o no a un grupo de personas, no es tanto si ellos le estorban la movilidad, estorban entre comillas, pido las disculpas del caso, la movilidad a los transeúntes, sino que debe ser realmente una política de atención al desempleo y al trabajo informal, que implique una atención en condiciones de dignidad.
Ahora bien, como lo dice el compañero Eduardo,
No solamente de los vendedores ambulantes se tiene que hablar de espacio, también de la recuperación, por ejemplo, de los parques, de la recuperación, por ejemplo, de las plazas antiguas, por ejemplo, las plazoletas San Ignacio, ¿sí? Que se ha convertido, por ejemplo, y en la parte de la entrevista yo le decía, en una letrina. ¿Qué se ha hecho en ese sentido la administración municipal? Ellos dicen que han venido forjando eventos, pero estos eventos son muy esporádicos. Por ejemplo, una feria de libro cada 6 meses. Y a mí, en ese sentido, también de espacio público, de espacios libres para que las personas vayan a practicar a un deporte. El único espacio que vemos y que he visto es el por ejemplo, el Bosque de la República. Pero bien, ¿qué han hecho?
El
Parque Recreacional. Pero ¿qué es lo que han hecho? Ahí vemos otro conflicto social, que los habitantes de calle que habían ahí los despojaron de esos lados y ahora son nómadas ambulantes por todo Tunja. Y entonces el problema lo desenfocaron en unos espacios y ahora el problema es grande y mayor.
Y la problemática no solamente es de la ciudad de Tunja, es necesario entrar a analizar qué es lo que se está haciendo en el resto del departamento. Por ejemplo, el caso de Villa de Leyva, una de las plazas más importantes, no de Colombia, sino de Latinoamérica. ¿Cómo se está administrando ese tipo de escenarios? ¿Cómo se está administrando, por ejemplo, los escenarios que corresponden a Paipas, Sogamoso, Duitama? ¿Sí? En donde, para volver a la primera mención, en donde Villa de Leyva es uno de los casos más tristes, si bien reconstruye historias, reconstruye memorias de nuestro departamento, en este momento no es más que el sitio de diversión y drogas de algunas personas. Hay que ver cuáles son los criterios de regulación y hay que ver también cuáles son las inversiones en temas públicos y en temas de recursos para recuperar los diferentes escenarios.
Bueno, los espacios públicos, lo que nombraba Eduardo, no solamente es una problemática que se vive acá a nivel regional ni departamental. Esto lo vivimos en todos los casos, en todos los lugares a los que podamos asistir, donde siempre hay un irrespeto a los espacios a los que nos pertenecen como público. Creo que debemos tomar ejemplos de otros estados y de otras naciones donde perfectamente vemos que en las calles lo que más se respeta de las calles y de su patrimonio cultural y que identifica a ese estado es el respeto a los espacios públicos. Creo que es falta no tanto de políticas por parte de entidades públicas ni gubernamentales, sino falta de
cultura ciudadana.
De cultura ciudadana, donde tanto los vendedores y los ciudadanos tengamos conciencia de que los espacios públicos, y en este caso los espacios históricos y culturales de Tunja, que es una ciudad culturalmente histórica, se respeten. Entonces, eso es de parte y parte. Entonces, tanto ciudadanos como políticos, como entes gubernamentales que nos estén escuchando en este momento, pues es un pedacito de cada uno. Creo que ya.
Sí, y por ejemplo, uno comenta con la gente de cómo le ha parecido los andenes, ¿sí? Y ellos dicen que para los que tienen carro, mal. ¿Por qué? Porque achicaron las calles.
Sí.
¿Sí? Entonces tenemos todavía la concepción de que el carro predomina más que el peatón. Que se descongestionó en parte el problema, pero que el problema todavía sigue, porque hay unas vías que no las han arreglado muy bien, cosa que vemos que sí las están arreglando. Lo de la cuestión de la plazoleta Muisca, que era la glorieta que iba a unir varias avenidas, que eso era un proyecto macro muy bueno. En fin, cosas así como que uno, por ejemplo, a mí me da risa ver el parque recreacional que lo cierran a eso de las 6 de la tarde, pero tiene como 3 o 4 huecos a los lados. Entonces es un llamado también que se le hace. O sea, sí, ¿qué es lo que quiere hacer? O sea, encerrar un espacio, pero a la final
restringirnos la entrada al espacio.
Pero no, ese no es el caso, ¿sí?
Sí, yo creo que puntos sobre la mesa tenemos muchos puntos. El tema, pues, desafortunadamente se nos acaba hoy, pero ahí están nuestros puntos expuestos, no solamente de Voces y Regiones Boyacá, sino los puntos de todos los ciudadanos de la ciudad de Tunja.
Hay varias preocupaciones todavía sobre el ambiente. Y es, uno, realmente, ¿cuál es la regulación estatal frente a los espacios públicos? Eso tiene que ver con la protección de los mismos, la inversión de recursos, la salvaguarda a las herramientas, si se quiere, mediante las cuales lo que se hace es reconstruir la memoria histórica de un pueblo, ¿sí? Y obviamente alimentar también actividades como la utilización del tiempo libre en nuestros menores, la utilización y la diversificación de actividades culturales, deportivas y demás, mediante las cuales logramos dinamizar nuestra sociedad. Es importante hablar de regulación, el tema que tocabas, Viviana, sobre identidad cultural, conciencia ciudadana, es importante analizarlo y sobre todo dinamizarlo en las escuelas, en los barrios y en cada uno de los escenarios en los que estemos. Entonces, dejar como sentado sobre la mesa esos elementos que sean punto de partida de una reflexión que se articula con el ordenamiento territorial, que se articula con los planes de desarrollo y obviamente con la administración de tanto de Tunja como del departamento.
Ahí está. La ciudad quiere el respeto sobre sus espacios públicos, los ciudadanos queremos utilizar nuestros espacios públicos y no queremos dejar sin participación ni sin trabajo a aquellas personas que utilizan esos espacios. No siendo más, les recordamos nuestros lugares donde pueden comunicarse con nosotros en Facebook a través de Voces y Regiones Boyacá, en Twitter como Voces y Regiones B o al número celular 312-459-0687. Que pasen una feliz mañana, hasta pronto.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.